Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas.
El miedo,
la angustia,
la inseguridad,
el cambio climático,
el trabajo,
el dinero,
el futuro.
Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado de un poderoso equipo aquí con Alejandra Cervantes en la producción, en los controles, en los gestos y en las mímicas, y también de nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola, siempre al pie del cañón, siempre pendiente, además de todo el gran equipo que nos acompaña siempre, y de toda la gente que nos sigue en distintos países. Nos da mucho gusto saber que todos los sábados a la mañana, a las 9 de la mañana en la hora paraguaya, estamos en directo en Radio Libre, en una retransmisión de nuestros programas de entrevistas. Se hacen eco de lo que hablamos aquí en este rincón de Ocotlán, allá en Radio Libre de Paraguay, también en Ciudad del Este, en Paraguay, en Foz de Iguazú, en Brasil, en Foz de Iguazú, Brasil, y en distintos lugares donde nos escuchan siempre. Entonces, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar un poco de medicina, vamos a hablar del futuro de la medicina, de lo que pasó con la pandemia, vamos a hablar en general de distintas cuestiones que tienen que ver con esta gran transformación que sufrimos en este tiempo. Y aprovecho para saludar también a la gente que nos ve a través de Facebook Live, que nos escucha a través del 107.9 de FM y que está en distintos lugares de América Latina. Me da mucho gusto tener aquí en cabina de radio a un compañero de la casa. Él es el doctor Salvador López, él es médico, cirujano y partero, como dice el título, conductor del programa A Tu Salud, y actualmente es el coordinador de la carrera de medicina del Centro Universitario de la Ciénega, además de ser nuestro médico de cabecera. Doctor Salvador, bienvenido a Franca Controversia.
Muchísimas gracias, Héctor. Qué gusto regresar aquí a cabina, sobre todo en este programa tan especial. Ya tenía mucho tiempo que no me invitabas, así que muchas gracias y felicidades. No sabía de esta transmisión que también se hacía en Latinoamérica. Así que un saludo y un abrazo también hasta Paraguay y Brasil. Muchas gracias, Héctor.
Nos escuchan en distintos lugares siempre. Saludo a la gente de Manizales en Colombia, de Loja en Ecuador, en Lima, Perú, donde siempre nos escucha el profesor Carlos Terrones, siempre seguidor del programa, y una gran cantidad de personas que posteriormente escuchan el podcast y que envían preguntas a destiempo. Dice, lo hubieras preguntado esto, lo hubieras consultado esto. Y entonces sería preguntarle primero al doctor Salvador, que es médico, primero, ¿qué se siente en una transición muy personal de pasar de ser un médico del centro universitario a vivir una pandemia y a ser coordinador de la carrera de medicina? Todo eso en poco tiempo.
Sí, caray, fíjate que fue una evolución profesional. Yo digo, para toda la gente que nos está escuchando, saludos a todo tu auditorio. Me presento, yo soy médico ocupacional. Entonces, cuando yo llego aquí al centro universitario, es precisamente en esta área de medicina ocupacional para atención justamente de promoción a la salud y atención a los problemas de salud que se podrían presentar en un espacio de trabajo como es la universidad o en específico este centro universitario. Pues estuvimos así un par de años llevando esta actividad y como bien dices, ¿no? Viene esta transición de la pandemia que, pues bueno, ustedes podrán decir, pues bueno, muchos hicieron teletrabajo o este home office, que en mi caso, pues no se vio tan igual en este escenario, porque como bien sabrán, la Universidad de Guadalajara nos sumamos a esta red diagnóstico de COVID que se llevó a cabo en el estado de Jalisco, y pues bueno, se me encomendó la actividad de realizar y dirigir esta parte de la brigada de toma de muestras para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, este cambio pues sujetó a mucha pues mucha actividad que teníamos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que tuvimos este pico impresionante y era mucho, mucho, mucho trabajo. Posteriormente, pues bueno, viene esta oportunidad de la apertura de la carrera de medicina y esta oportunidad de sumarme como coordinador. Y pues bueno, ahora estoy en esta otra parte académica que ha sido un reto importante, pero que también ha sido muy, muy satisfactorio para mí como profesional, también estar en esta otra parte académica.
Doctor Salvador, ¿qué fue lo más angustiante de ser un médico que atendía quizás cuestiones más calmadas, más planificadas, a salir a enfrentar una pandemia con lo incierto? ¿Qué fue lo más angustiante que viviste en ese periodo?
Yo creo que esto lo voy a compartir con todos los profesionistas de la salud, no nada más con mis colegas médicos, sino con todos los que estuvimos en atención en la pandemia. Si bien es cierto, yo no estuve en un manejo hospitalario o en una sala de cuidados intensivos, pero estuvimos en esta parte del contacto directo en la parte diagnóstica. Y pues bueno, al principio, pues igual, el saber que nos estábamos enfrentando a un nuevo enemigo, a un enemigo que no conocíamos, que no sabíamos cómo se iba a comportar, y el tener ya no frecuentar a tus seres queridos, a tu familia, distanciarte por esta exposición de riesgo, creo que es lo más angustiante en primera instancia. El ver esto, esto reflejado en tu vida personal. Ahora, a mí me tocó ver también toda esta parte de cómo íbamos aumentando en los diagnósticos que hacíamos y cómo mis colegas médicos, enfermeros que estaban en el hospital, no era suficiente, no nos dábamos abasto en las instituciones públicas. Y el ver cómo estaba saturado, creo que también para mí fue muy angustiante el ver esta realidad.
Y de esta experiencia, doctor Salvador, me cuesta mucho tratarlo de usted a Salvador, porque tenemos un trato cercano siendo el médico de cabecera aquí del CUCINEA, pero de esta experiencia a este momento en el cual parece que ya se acaba la pandemia, digo parece porque es una sensación más que una realidad, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que pudiera transmitir?
Creo que el hecho de poder, a pesar de los retos, de lo angustiante que puede llegar a generar o a presentarse toda esta situación de una pandemia, el también conservar la calma y el saber que, pues bueno, uno puede aportar, aunque sea un poco, pero que puede aportar para el poder sobrellevar y generar resiliencia, es lo más importante, por lo menos para mí, que... Sí, como te digo, viví esta batalla de la pandemia hacia otro lado, pero el hecho de todas estas experiencias generaron esta resiliencia en mi parte de decir, okay, sí están, las cosas pueden llegar a estar mal, pero siempre hay una forma de salir adelante.
¿Y te sentiste agotado como médico? ¿Llegó un momento en el cual dijiste, ¿para qué estudié medicina? ¿Para qué me hice médico? ¿O no fue para tanto?
Fíjate que en mi caso, doctor Héctor, no fue tal el grado. Por el contrario, reafirmé el por qué había estudiado medicina. Porque en otras experiencias y en otros momentos de mi vida sí llegué a tener este famoso síndrome de burnout que se le conoce, que lo explico de forma breve, es cuando ya tienes una carga excesiva de trabajo en el que llegas a tener una fatiga emocional, física, de todos aspectos. Y esto lo llegué a vivir en otros momentos de mi vida. A pesar de que con la pandemia fue un reto muy importante, fue arrancar un proyecto, fue dirigir toda esta cuestión de la pandemia y obviamente con el apoyo de nuestras autoridades, al contrario, yo el reafirmé el por qué había estudiado medicina. Y para mí el haber vivido la pandemia fue más una situación de reconfort hacia mi profesión. El arreglar esta posible relación rota o estas diferencias que tenía con la profesión, al contrario, fue como esta medicina también para mí.
Estamos ya en las postrimerías de la pandemia, como dicen los periodistas deportivos, utilizan esa palabra, postrimería, cuando dicen que ya se está por acabar el partido, dice, en las postrimerías del partido. ¿Estamos en las postrimerías ya de la pandemia o todavía es temprano para cantar victoria?
Pienso que no estamos en un fin de la pandemia, definitivamente. Creo que también el hecho de que la Organización Mundial de la Salud esté cambiando estos preceptos y ya se estén declarando en muchos lugares como una endemia y no como una pandemia, sí cambia la perspectiva en el manejo de esta enfermedad. Ya le tenemos mucha ganancia con los tratamientos, con la vacuna, pero esto no quiere decir que la enfermedad ya se acabó o que la situación de emergencia por esta enfermedad ya se acabó. No, creo que todavía sería muy pronto para cantar victoria. De momento estamos en una situación epidémica en la que no hay un pico, entonces podemos estar tranquilos, pero no por esto vamos a cantar victoria y decir, ya no va a pasar. No, sería muy pronto para poder determinar esto.
¿En este momento es más una sensación que una realidad?
No, sí es una realidad que ahorita en epidemiológicamente no estamos en un ascenso o en un aumento de casos. Lo platico de este aspecto, no sé si tengamos tiempo todavía, comparándolo por ejemplo con la enfermedad de dengue. Es una enfermedad que año con año, en la época de lluvias más o menos del mes de julio al mes de septiembre, tenemos un pico importante. Si bien es cierto, se reportan casos en el transcurso de todo el año, pero tenemos ese pico importante en cierta estación. Lo mismo puede pasar con COVID. Ahorita tenemos casos registrados, pero no tenemos ese aumento en los casos registrados. Posiblemente más adelante sí podríamos tener un aumento, por eso comento, no creo que sea oportuno el decir ya no hay pandemia. No, simplemente es un comportamiento que ya lo habíamos visto, ¿no? Esta famosa primera ola, después el descenso de los casos, una segunda ola, descenso. Ahorita estamos en ese descenso.
Estamos en franca controversia, estamos con el doctor Salvador López, nuestro médico de cabecera, el coordinador de la carrera de medicina del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta le vamos a preguntar qué significó la pandemia para la medicina. ¿Va a haber más médicos? ¿Va a haber menos médicos? ¿Van a ser más especialistas? ¿Más exquisitos? Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre medicina, el futuro de la medicina después de la pandemia, este trance que nos tocó vivir como humanidad y que no habíamos visto en los últimos 100 años desde aquella mal llamada gripe española de 1918. Está con nosotros el doctor Salvador López. Está también con nosotros Keila Fregoso. Ella es estudiante de periodismo. Se suma aquí al equipo de Franca Controversia. Keila Fregoso, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, ¿qué tal? El gusto es todo mío y estar compartiendo este espacio con doctores increíbles para informarnos más y sobre todo en este episodio me gustó unirme mucho porque, como me dijo en un principio, al darme la bienvenida al doctor, pues estamos en casa.
Keila, ¿a usted por qué la sedujo la idea de estudiar periodismo y no medicina? Por ejemplo, ya que tenemos aquí al coordinador de medicina.
Ahorita la convenzo, ¿eh?
No, es que, bueno, en una experiencia personal, a los 10 años tuve un virus llamado... ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Afecta el sistema nervioso central, lo tuvo Vicente Fernández antes de fallecer. Es
¿Campylobacter jejuni? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré.
Okay. Entonces estuve un mes en terapia intensiva. El ambiente del hospital no me agradó para nada. Sí, claro. Y yo dije, no, gracias, todo alejado de los hospitales.
Completamente comprensible.
Sí, sí, sí.
Y entonces ganamos a Keila para el campo de la comunicación y específicamente para el periodismo, para hablar aquí con toda nuestra audiencia que está en la región Ciénega y en distintos lugares de América Latina. Recibimos una llamada del doctor Juan Alfredo Morales y nos hizo un par de preguntas para el doctor Salvador. La primera tiene que ver con qué pasa con el síndrome de cara desnuda, este síndrome de la gente que tiene miedo, tiene temor de quitarse el cubrebocas, de que siente a lo mejor que está desprotegida, de que le falta algo. ¿Nos podría hablar de eso, doctor Salvador?
Claro, doctor Héctor. Pues mira, este síndrome como tal, pues bueno, es un no existe como tal la patología de síndrome de cara desnuda. Es más bien un término que se está adoptando socialmente por este fenómeno adaptativo en el que, bueno, vivimos ya 2 años y medio con el cubrebocas. Nos adaptamos a esto y ahora el retirarlo nos puede generar esta sensación de angustia de que estamos desprotegidos, ¿sí? Pero se trata de un fenómeno adaptativo. Es cierto, en lo que se hace esta adaptación, la persona puede experimentar síntomas relacionados con la ansiedad, como esta sensación de angustia, sudoración, un miedo excesivo, sensación de ahogo, la percepción tal vez de que pueda estar más expuesto al virus o de que pueda enfermar, ¿sí? Pero, pues bueno, poco a poco se va a ir haciendo como tal una adaptación. Tratamiento farmacológico podría utilizarse si los síntomas son severos, por ejemplo, de la angustia, se podrían dar algún ansiolítico o algún otro tratamiento, pero sí pienso que es importante aquí el seguimiento psicoterapéutico, sobre todo. O sea, si no existe esta cuestión de psicoterapia, por más fármaco que demos, pues no va a cambiar esta sensación de la persona.
Gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos hizo el mismo doctor Juan Alfredo Morales, dice, sobre la consecuencia de las vacunas, sobre los efectos secundarios, sobre los miedos que hay a que algunas vacunas posteriormente tengan efectos secundarios en la descendencia, en los hijos. ¿Qué hay de cierto en todo eso hasta ahora? ¿Qué sabemos hasta ahora?
Híjole, ahí sí, me agarras un poco desprevenido. Sin embargo, algo que es cierto son los ESAVIs, o los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y a la inmunización, que esos son síntomas que puede presentar la persona posterior a que se hace la aplicación del biológico. Es cierto, seguimos a pesar de que ya son vacunas que se están aplicando, siguen en una fase de investigación. Entonces, conforme vayan avanzando estos meses, podría juntarse la suficiente evidencia para verificar si existe algún efecto, por ejemplo, teratogénico, es decir, que genere alguna malformación en los bebés, en mujeres embarazadas cuando se aplica esta vacuna, o si posteriormente se ve un aumento, por ejemplo, en alguna malformación, en algún síndrome, en alguna alteración genética que pudiera estar relacionado posterior a este evento de vacunación. Si es el caso, pues bueno, entonces ya se tendría que hacer como tal esa investigación. Sin embargo, pues bueno, no es la única vacuna que existe. Existen múltiples vacunas. A lo largo de muchas décadas se han estado utilizando esta forma preventiva. Y hay que recordar que la vacunación es el método que más ha salvado vidas, tan solo por debajo del lavado de manos. Más que intervenciones quirúrgicas, más que avances farmacéuticos, la vacunación.
O sea, la vacuna sigue siendo muy importante, sigue siendo muy valiosa, con las dudas naturales que surgen, sobre todo de este proceso muy acelerado. Y también hay algo que hay que contextualizar mucho. Nosotros como periodistas quizás somos muy conscientes del exceso de información que circula. Nosotros trabajamos con eso. Y eso también genera mucha incertidumbre en la gente, genera ansiedad informativa, no saben qué tipo de información es la correcta, genera estrés. Y también un fenómeno que vemos mucho los periodistas es evasión informativa. Me cansé de ver tantas noticias, ya no sé cuál es cierta, ya me enojé, ya me molesté y entonces dejo de verlas. Y asumo que todas mienten o todas me cansan o no sirven. Ese es un fenómeno que también hay que contextualizar cada vez que se habla de pandemias, de vacunas. Y en el caso, doctor, de la carrera de medicina, que haya venido una pandemia, que obviamente no fue algo que hayamos pedido ni esperado, eso genera un auge en los estudios de medicina, genera estrés, no afectó en nada. ¿Cómo cambió el panorama para estudiar medicina con la pandemia?
Definitivamente, doctor Héctor, creo que es un evento que bien pudo ayudar, como también pudo ver afectado en este deseo, tal vez, de las personas de estudiar medicina. Sin embargo, también digo que ayudó porque, como lo comenté en el bloque pasado, ¿no? A mí, al contrario, fue algo reconfortante para mi profesión, para mi reconciliación con mi profesión, que en muchas ocasiones yo estaba peleado con el sistema, me sentía cansado de este exceso de trabajo que en muchas ocasiones en las instituciones públicas se da. Y al contrario, para mí fue hasta cierto punto reconciliante, no sé si está bien esa palabra, pero me reconcilió, me ayudó a reconciliarme y fue reconfortante para mí. Entonces estoy seguro que para muchos aspirantes el ver la salud pública, porque esto que vivimos fue ver salud pública a flor de piel, ¿sí? Lo que veíamos todo el tiempo era salud pública y epidemiología, y creo que tener esta aproximación desde cada quien, desde sus trincheras, le pudo generar una conceptualización del panorama de decir, sí, quiero estudiar medicina. Lo que sí, y esto es una realidad que todos vimos en todos los países, ¿sí? Ningún país estaba preparado para enfrentar esto. Y eso era algo que ya sabíamos. No estamos preparados para enfrentar una pandemia y seguimos sin estar preparados para enfrentar otra pandemia por algún otro virus, ¿sí? Es cierto, mejoró, pero mejoró al grado de que se pudo manejar y controlar la pandemia que vivimos. Pero nada nos asegura que si más adelante viene un virus de influenza con alguna mutación genética que aumente la letalidad, la transmisión, eso no lo sabemos y no sabremos si vamos a estar preparados o no. Referente al deseo de las personas de estudiar medicina, pues ojalá que sí exista esta cercanía y que sí quieran sumarse a esta profesión, porque lo vivimos, no nos dábamos abasto, ¿sí? Y lamentablemente pues muchas personas tristemente perdieron la vida, pero también hubo muchas que se recuperaron. Entonces está esta otra parte. Y a mí algo que me dejó de enseñanza fue que por más medicamentos, por más insumos que hubiéramos tenido, si hubiéramos tenido 10,000 hospitales con 100,000 salas intensivas, en ocasiones teníamos todos los insumos, todos los recursos, pero también depende mucho cómo va a responder el paciente, el cuerpo del paciente. Entonces, también es otra realidad, por más que tengamos todos los insumos, toda la preparación, en ocasiones es parte del ciclo vital. Y eso también es un aprendizaje que creo que a muchos médicos nos dejó y que creo que también va a ser algo que vamos a inculcar en las próximas generaciones de médicos.
En las generaciones que están ahora estudiando medicina, ¿cuántas son ahora?
Actualmente tenemos dos generaciones, tenemos 52 chicos.
52 estudiantes. En esos 52 estudiantes en una carrera que se abrió recientemente aquí en Ocotlán, en el Centro Universitario de la Ciénega, cuando los miras a los ojos, ¿qué les ves? ¿Les ves emoción, curiosidad, angustia, miedo?
Ahora sí que una mezcla de todo. Porque sí, al principio cuando uno llega a acercarse a la profesión, que probablemente es algo que aspirábamos desde la infancia, que era como un sueño, pues llegamos, el sueño se hizo realidad y lo que pasa es que despertamos y vimos o nos damos cuenta que al momento de llegar a ese sueño, pues tal vez no era tan ideal como lo habíamos visto. Y entonces el enfrentarse, y sobre todo en esta generación que yo lo estoy viviendo, que de por sí es complicado el brinco o este paso, esta transición del nivel medio superior a nivel superior, es complicado. Son chicos que se enfrentaron a situación de que vivieron la mitad de la preparatoria de bachillerato en pandemia y que regresan a una situación presencial y a una carga excesiva como lo es en medicina. En un principio sí era mucha emoción, posteriormente se fue sumando la angustia, se fue sumando el estrés y pues el proceso que todos los médicos vivimos cuando nos estamos formando. Como tal, con la pandemia creo que los chicos también vivieron otra situación desde su trinchera que les permite el decir, yo quiero estar ahí y quiero prepararme para poder contribuir.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Salvador López. Él es médico, él es coordinador de la carrera de medicina aquí del Centro Universitario de la Ciénega, conductor de A Tu Salud, es alguien que está acostumbrado a hablar con la gente de la salud y hablar en forma pública, porque lo hace a través de los micrófonos de la radio. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y continuamos hablando sobre el futuro de la medicina después de esta pandemia que todavía no acaba. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre medicina, sobre la pandemia, sobre el futuro de la medicina con el coordinador de la carrera de medicina aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, que es el doctor Salvador López. Saludo grande a toda la gente que nos escucha en diferentes lugares de América Latina. Nos envían siempre mensajes de distintos lugares. Julio Farina dice, doctor, buen programa, saludos desde el norte, Polvoriento, Concepción, Paraguay. En el norte del Paraguay, la ciudad de la Tierra Colorada y de las calles perfectamente cuadradas. Ahí, en un puerto sobre el río Paraguay, ahí está la ciudad de Concepción. A unos 8.000 kilómetros de distancia, más o menos, ahí nos escuchan. Saludo también a la gente que nos escucha siempre en la ciudad de La Rioja, Argentina, y en Córdoba, Argentina, al doctor Bron, que siempre está pendiente de Franca Controversia. Vamos a hablar un poco de la carrera de medicina, esta apertura que se da aquí en Ocotlán, justo en un momento que tiene que ver con la pandemia. Keila Fregoso, ¿usted se sorprendió cuando le dijeron que iban a abrir la carrera de medicina aquí en su centro universitario en Ocotlán o no?
Sí, definitivamente, porque, bueno, yo había visto los edificios en construcción durante algunas visitas que tuve durante la pandemia, pero jamás hubiera imaginado que era la carrera de medicina. Entonces, cuando vi que se ofertaba, pues sí, dije, wow, o sea, qué bueno que estén abriendo, además de los centros universitarios tan grandes que tienen tanta demanda, que lo estén aperturando para otros estudiantes, para hacer nuevo, que les quede más cerca, pues, esto es de la misma red universitaria. Pero mi pregunta para el doctor Salvador sería respecto a cómo se manejó la educación a estos nuevos doctores durante los semestres virtuales. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus beneficios que fueran los primeros semestres también?
Híjole, creo que esto lo vivimos en todas las áreas de formación, tanto en las económico-administrativas, en las jurídico y sociales, ahora en esta parte de la ciencia médica, pues también es un reto. Pienso que la presencialidad brinda muchos, muchos beneficios para la formación académica, pero también pienso que la virtualidad nos dio muchas bondades. Hablando en particular de la carrera de medicina, sí pienso que probablemente ahí la cuestión de la virtualidad, pues, rompe esta, ¿cómo decirlo?, esta cercanía que podríamos tener con nuestros médicos, y que a fin de cuentas, pues bueno, yo sé que en todas las carreras vamos a tratar con otras personas, bueno, en la mayoría de las carreras, pero en este caso, en la medicina, el hecho de inculcar que el próximo médico o el médico que estás formando deba tener esta cercanía también con su paciente, de ser empático, de no nada más verlo a través del escritorio, pedirle una receta y listo, que se vaya. No, tenemos que generar esta relación médico-paciente para que, pues, la relación funcione. Entonces, yo considero que esta cuestión de virtualidad sí fue un reto, por lo menos para mí, el hecho de no poder inculcar como me hubiera gustado tal vez esta cercanía. Afortunadamente, al final del primer semestre del año pasado, tuvimos una semipresencialidad al final del ciclo, entonces esto ya me permitió acercarme con los estudiantes, y pues bueno, en este nuevo semestre que entró, también fueron nada más una semana las que estuvimos en una cuestión de virtualidad, y pues bueno, ahora ya con esta presencialidad, pues sí te permite trabajar distinto.
Y en el caso de esta virtualidad, pero en el ejercicio, ¿Cómo les afectó esto de repente estar dependientes de la telemedicina, de tener que hacer un diagnóstico a distancia, de tener que valorar riesgos de si es bueno ver presencialmente al paciente o no? ¿Cómo cambia el trabajo de un médico cuando pasa esto, doctor Salvador?
Es un reto impresionante, doctor Héctor, y a mí me tocó vivirlo porque en esta parte sí, estuve en el control de la pandemia, además de las medidas sanitarias, estuvimos con lo del el método diagnóstico, y yo seguía también en el área de salud ocupacional. Entonces, a mí me tocaba dividirme en estas tres áreas y hacía el diagnóstico, pero también tenía que hacer el seguimiento de nuestros compañeros trabajadores. Entonces, sí, todo el tiempo era estar pegado ya sea a la computadora o al celular, porque en lo que tenía que revisar la información estadística, la información epidemiológica, también tenía que estar haciendo mi seguimiento con mis pacientes. Y sí se llega a ser también hasta cierto punto cansado, porque esta información que le puedes brindar a todos los pacientes lo tienes que hacer uno por uno. Y es un tanto más complicado hacerlo de forma virtual o en esta telemedicina. Y sobre todo también en el estar revisando la evolución del paciente, ¿no? Si ya tuvo una desaturación, si además está, por ejemplo, puede tener nada más tos seca, pero en realidad, si se le hace una auscultación, puede tener ahí algunas signos que pudieran, crépitos o sibilancias, signos médicos que nos pudieran sugerir que el paciente podría estar complicándose. Entonces, el no poder tener esta cercanía, el no poder hacer una evaluación, sí nos sujeta a pues el no poder hacer un seguimiento tal vez como nos gustaría. No voy a decir que incorrecto o no correcto, porque pues a fin de cuentas teníamos que hacer ese seguimiento. Sin embargo, creo que también la telemedicina o esta consulta a distancia nos sirvió mucho para no saturar los hospitales, porque de por sí ya estaban saturados por los pacientes que lo necesitaban. El hecho de nosotros poder hacer una consulta a distancia, oye, fíjate que di positivo, estoy desaturando, pero no me siento mal, o mi saturación está por arriba de 90, nos permitía tomar también decisiones en las que pudiéramos tener en calma a nuestros pacientes sin necesidad de que acudieran, de que corrieran, y acudieran asustados al hospital nada más por el diagnóstico de COVID. Entonces creo que existen ambas partes, de tanto las carencias tal vez como las virtudes de la telemedicina.
Y cuando traspasamos este escenario al de los estudiantes de medicina, estos estudiantes que están en sus primeros semestres, ¿debemos replantear la forma de enseñar medicina para incluirles conocimientos de redes sociales, de tecnología, de telemedicina, de diagnóstico desde una computadora? ¿Todo eso hay que enseñar ahora?
Claro, la medicina remota, porque pienso que esta vivencia llegó para quedarse. Sí, creo que ya muchos nos adaptamos a esta cuestión virtual. Entonces, si bien es cierto, tal vez la presencialidad tiene muchas comodidades, la virtualidad también, sí. Este trabajo remoto también tiene muchas comodidades, en el que sí pienso que es importante que empecemos a instruir a nuestros próximos médicos en este tipo de herramientas. Probablemente no para hacer un diagnóstico, sí, pero sí para poderlo utilizar como esta herramienta preventiva, sí, como lo decía, ¿no? Nos sirvió para no saturar, de por sí ya estaban saturados, para no sobresaturar los hospitales. Creo que también el hacer esta telemedicina preventiva nos podría ayudar para que únicamente acudan las personas que en realidad necesitan la atención hospitalaria.
Si comparamos tu formación como médico cuando eras estudiante en la licenciatura a lo que pasó después de la pandemia y ahora que te toca estar al frente de una carrera de medicina, de lo que estudiaste, ¿qué faltó que te das cuenta de que ahora hay que ponerlo en los nuevos planes de estudio de medicina? ¿Qué incluirías ahora?
Definitivamente el manejo de tecnologías de la información. A mí actualmente el programa educativo ya maneja desde 2013 esta nueva unidad de aprendizaje que es comunicación y tecnologías de la información, que en mi plan académico allá por 1920, no es cierto, en la década de inicios del 2000, no estaba esta unidad de aprendizaje. Y definitivamente con lo que vivimos en la pandemia es necesario que esté no únicamente como un método para generar difusión de salud, ¿sí? O promoción de la salud, sino también para hacer una intervención.
Y en el caso de lo que hablamos un poco de la pandemia, también de esa necesidad de estar pendientes todos los días de la información, de estar actualizando, ¿hay una necesidad también de los médicos de salir a los medios, de salir al público en general a explicar, es decir, hacer una comunicación más directa de la medicina y no tanto la tradicional en un consultorio?
Sí, completamente. Y fíjate, a mí me pasó... que el era explicar lo mismo una y otra y otra y otra vez, porque lo comentábamos hace un momento, ¿no? Este exceso de información únicamente generaba miedo, generaba confusión y generaba hastío. La gente ya no quería leer, ya no quería ver las noticias en redes porque nada más se asustaba o se confundía. Entonces, se convertía en una parte cotidiana de que me preguntaran, no voy a decir números, pero me preguntaran muchas veces la misma duda. Y me hubiera gustado tener una herramienta, ya sea redes sociales o algo, que me pudiera generar un impacto de difusión mayor respecto a esto. Durante el programa de radio de A Tu Salud, en muchas ocasiones lo llegamos a realizar, pero sabemos que también no hay tanta gente que tal vez pueda escuchar un programa de radio a cierta hora o que no conozca del programa, y las redes sociales sí te permiten como ese tipo de difusión, exactamente. Entonces, sí creo que el acercarnos a la comunidad, no nada más médica, sino científica, para hacer divulgación científica, pero además de una forma coloquial, que todas las personas lo puedan entender, creo que es un área de oportunidad para nuestra rama científica.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con el doctor Salvador López, él es coordinador de la carrera de medicina del Centro Universitario de la Ciénega, nos está hablando sobre la medicina, sobre la formación de los médicos, sobre las necesidades de aprender tecnología, sobre la medicina preventiva, que es algo de lo que hablamos siempre, pero nos acordamos poco cuando nos toca ejercerla, y hay que hacer una autocrítica por ahí. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Franca Controversia. Regresamos. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de medicina, el doctor Salvador López, coordinador de la carrera de medicina, el médico de cabecera aquí del Cusiénega. Ustedes lo escucharon aquí, pendiente de la pandemia, pendiente del COVID, pendiente de la medicina, pendiente de la carrera. Y aquí hablando con nosotros en Radio Universidad, para toda la gente que nos escucha en diferentes lugares y que si se perdieron alguno de nuestros 120 programas, pueden escucharlos en nuestras plataformas de iVoox o Spotify. Nos pueden buscar como Franca Controversia. También pueden seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos como arroba Radio de Geocotlán y como Franca Controversia. Nos llamó de vuelta el doctor Juan Alfredo Morales, quiere saber sobre los nanofármacos, sobre cómo se van a formar los estudiantes de medicina, los médicos, para trabajar con estos nanofármacos. En primer lugar, ¿cómo explicarle a la gente lo que son los nanofármacos y luego cómo se prepara un médico para ello?
Claro, los nanofármacos o esta tecnología que va avanzando en el área de la farmacología nos va a permitir el poder tratar enfermedades, pero ya no va a ser simplemente una sustancia que se absorba y que vaya a inhibir ciertos canales metabólicos. Por ejemplo, hablando de un fármaco para la atención a la diabetes, que nos impide que se siga generando glucosa, ¿no? A través de un proceso llamado gluconeogénesis, que bueno, interrumpe esa vía. En este caso, los nanofármacos van a ir dirigidos para ciertos receptores celulares o para cuestiones que nos van a ayudar a tratar, por así decirlo, in situ. Esto hablándolo de una forma muy general, obviamente la nanofarmacología tiene mucho más profundidad y pues ya para eso estaría muy bien que me invitaras nuevamente, que invitaras al maestro para podernos empapar un poquito más de esto. En cuestión de la formación médica, pues bueno, la formación médica siempre, como todos lo sabemos, ¿no? Un médico nunca deja de formarse y todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando. Lo vivimos en esta cuestión de la pandemia. No conocíamos, pues todos nos pusimos otra vez a estudiar y cada día salen cosas nuevas en medicina. Entonces, a los médicos los formamos para eso, para que sigan... hacemos promoción y capacitación para que el médico se siga formando continuamente y que esté actualizado en los avances médicos. Entonces, en su momento, obviamente la nanofarmacología no va a venir a suplir de un día a otro la farmacología como la conocemos, va a ir avanzando y va a ir sumando, y conforme vayan siendo estos avances, pues bueno, también se irá estudiando para poder brindarle los beneficios a nuestros pacientes.
Estamos en franca controversia hablando siempre sobre medicina, sobre nanofármacos, sobre el futuro de la medicina. En este momento, doctor Salvador, un estudiante que empieza la carrera de medicina y de aquí tiene una formación de varios años, ¿con qué futuro se va a enfrentar? Yo sé que es una pregunta siempre especulativa, hablar hacia el futuro, pero ¿con qué futuro se va a encontrar? ¿Un futuro mejor para los médicos? ¿Van a ser más demandados, van a ser más queridos, mejor pagados, más explotados? ¿Hacia dónde van ahora?
Esta situación de la pandemia, regreso a la pandemia porque definitivamente hay un antes y un después de esta situación, pienso que nos mostró muchas carencias o muchas áreas de oportunidad, vamos a decirlo así, en cuestión de nuestros servicios sanitarios. Entonces pienso que el haberlo vivido nos mostró esta realidad, que es este impulso para las políticas de salud pública para poder mejorar. Sí pienso que es un área de oportunidad que se va a aprovechar para poder generar más espacios de atención sanitaria, más políticas de salud pública y más políticas preventivas, ¿sí? Y eso el otro día lo comentaba con un colega. Actualmente la gente ni se lavaba las manos, ¿sí? Uh-huh. Y ahorita llegamos a los establecimientos y casi por inercia ya estamos buscando el gel alcoholado de mínimo, ¿no? Entonces, y es raro el establecimiento que no lo tiene. Entonces, creo que la adopción de estas medidas nos abre muchos beneficios hacia la cuestión sanitaria, cosa que se va a ver reflejado en el desempeño de los médicos. Una de las cosas que yo viví es que la relación de la medicina, hablándolo yo como médico, cambió mucho hacia el trato con el paciente en este contexto de decir, no es nada más una persona que llega y se va, sino que tienes que reforzar esta relación médico-paciente. Y pienso que también esta situación de la pandemia, en el que tanto se hizo esta publicidad de son héroes de bata blanca o son los héroes, ¿no?, los que estuvieron en la primera línea de la batalla, creo que esto también fue una ayuda hacia la profesión médica, que nos hemos visto cansados, nos hemos visto fatigados por el sistema, que no nos damos abasto, y que, pues bueno, también viene esta reconciliación, pienso yo, por parte de los pacientes hacia el médico, ¿no? El reconocer todo el trabajo, a pesar de que no teníamos equipo de protección personal, de que no teníamos medicamentos, de que no teníamos camas para la atención a los pacientes, creo que también sirvió para que esta relación de los pacientes hacia los médicos también sanara un poco.
La medicina es siempre fue una de las carreras más tradicionales. ¿La medicina es una carrera para el futuro ahora? ¿Se ve como una de las carreras sólidas de aquí a 10, 20 o 30 años?
Sí, totalmente. Sí, es una carrera que va es tradicional, pero que no se niega al avance ni a la evolución. Entonces, también esta es un área de oportunidad para avanzar en cuestiones médicas, y no nada más hablando de tratamientos o de abordajes terapéuticos, sino también en la relación que llevamos con nuestros pacientes. Regreso a esta cuestión de la telemedicina. Yo todavía soy de la idea de los fundamentalistas de la medicina de que tenemos que revisar a nuestro paciente. No es lo mismo verlo por pantalla, pero que estas vivencias que hemos tenido sí nos van a llevar a evolucionar o a llevar la medicina hacia otras áreas que tal vez no nos habíamos visto obligados o forzados a experimentar, y que en esta cuestión, pues bueno, nos va a brindar un avance. Definitivamente, el avance médico y como tal, como profesión, es una carrera que es completamente sólida para las siguientes décadas.
Y la inteligencia artificial, doctor Salvador, ¿cómo va a cambiar el escenario para el ejercicio de la medicina? El hecho de que se pueda utilizar un algoritmo para ayudarlos a hacer un diagnóstico, de que puedan tratar a alguien a distancia, de que un robot pueda hacer una parte del trabajo de ustedes. ¿Cómo ven ese escenario con la inteligencia artificial?
Ahora sí que tu pregunta es de franca controversia. Habrá muchos colegas que están renuentes a aceptar esto. Yo pienso que el utilizar la inteligencia artificial, algoritmos, robots o robótica, nos puede ayudar. Siempre va a ser eso, un sumar al trabajo, no el suplir o no el quitar, porque ese es mucho de los miedos que se tienen referente a la inteligencia artificial, ¿no? Viene a suplir nuestro trabajo. ¿Cómo un robot va a hacer una intervención quirúrgica? Bueno, ya hay intervenciones quirúrgicas automatizadas que nos ayudan y que incluso tienen hasta mejores resultados, pero no por esto quiere decir que el cirujano ya no va a existir, no, al contrario, simplemente es una herramienta que nos va a ayudar. Esa es mi opinión. Habrá médicos que tal vez ahorita me estén diciendo, no, ¿cómo pues? Pero pienso que sí es esta cuestión de suma a la ciencia.
Doctor Salvador, yo sé que los coordinadores de carrera habitualmente tienen contacto con jóvenes estudiantes de preparatoria, jóvenes que tienen entre 15 y 18 años, y cuando usted se encuentra con uno de ellos, que no sea Keila Fregoso porque a ella no le gustan los hospitales y no le gusta la medicina, cuando se encuentra con uno de ellos y lo quiere invitar, persuadir o convencer de que estudie medicina, ¿qué les dice? ¿Por qué estudiar medicina?
¿Por qué estudiar medicina? Porque pienso que es una de las carreras, una, más necesarias, y dos, que sí puede dar mucha satisfacción personal. Y si viene esa satisfacción personal, también va a venir una satisfacción económica, si se quiere ver por ahí. Pero siempre que me dicen esto de, es que quiero ganar mucho dinero, bueno, eso lo puedes lograr en cualquier profesión. Acuérdate que nosotros vamos a ayudar a los demás. Después esa ayuda económica va a llegar sola. Sí soy, de hecho el otro día platicando aquí con los colegas coordinadores, estábamos riéndonos de cómo llegaba yo con los alumnos, pero sí les plasmo una cuestión muy real, de que a partir de que van a llegar a la carrera de medicina va a cambiar mucho su vida. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante no van a dejar de formarse, y no es una carrera como las demás, es una carrera muy celosa, ¿sí?, en la que te va a robar tiempo de descanso, comidas, festejo, relaciones amistosas, relaciones de pareja, incluso relaciones familiares, porque la medicina te quiere nada más para ella. Es una formación que no termina, ¿sí?, y que simplemente de licenciatura son 6 años. Si la persona le interesó la clínica y se quiere ir a la especialidad, mínimo son otros 3-4 años de la especialidad. Y si además quiere una subespecialidad, otros 2 o 3 años de subespecialidad. O si quiere un posgrado, sus 2 o 4 años de posgrado. Si quiere, además, no sé, es una formación constante en la que el entrar pensando que, sí, es medicina y me voy a ver muy bien con mi bata y todo va a ser color de rosa, sí les comento que no es la situación, pero sí va a haber muchas situaciones muy reconfortantes y de mucha satisfacción personal.
Y después de muchos años de estudio, porque son muchos años de estudio para ser un médico, para ser médico y luego para seguir siendo médico, ¿cuál es la gran recompensa que recibe un médico?
Ahora sí que eso lo pongo a decisión y a criterio de cada quien. Yo en lo personal me siento muy satisfecho con toda esta evolución que he tenido y este crecimiento profesional, desde el ámbito clínico hasta el área ahora académica y de investigación que estoy iniciando. Para mí ha sido esta satisfacción de también ya serví también y sigo sirviendo a los pacientes en la medicina clínica, pero ahora también en la formación de nuevos médicos. Habrá médicos que tal vez digan, para mí lo mejor es el dinero, se vale, sí, también son puntos válidos, yo hablo desde mi satisfacción.
Nos estamos yendo de franca controversia por el día de hoy. Keila Fregoso, ¿lo convenció en algo el doctor Salvador para que replantee su vida y estudie medicina?
Para replantear mi propia vida, no, pero creo que es interesante todos los puntos que tiene, que, por ejemplo, como coordinador de carrera, es interesante ver cómo forma también a los nuevos estudiantes para replantearlos. Se me hace una manera viable, real, de que no todo es color de rosas, porque la verdad, tengo conocidos que solamente dicen que por el dinero, y yo digo, pues si te vas a ir por ahí, pues la
mejor
verdad,
no
seas, porque la verdad es para ayudar, y lo he vivido de primera mano. Entonces, me gustó mucho su presentación sobre, desde lo científico hasta lo académico.
Nos estamos yendo de franca controversia, doctor Salvador López. Gracias por estar con nosotros en este breve tiempo en Franca Controversia.
Muchas gracias a ti, Héctor, por haberme invitado, y gracias a todo tu público por haber escuchado. Y saludos a toda Latinoamérica y a todo el mundo.
Nos vamos de Franca Controversia por el día de hoy. Agradecimiento especial aquí a Keila Fregoso con nosotros, Alejandra Cervantes en los controles, en la producción general, al poderoso equipo de Franca Controversia, con Bernardo Arreola, con Daniela Herrera, con Alex Villanueva y un gran equipo. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Controversia.